Please turn with me tonight to Paul's letter to the Colossians, chapter 4.
Por favor, acompáñenme esta noche a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Tenemos dos versículos donde tenemos grandes verdades espirituales y para nuestro tiempo espiritual los consideraremos. Versículos 5 y 6 de Colosenses 4. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y mi título para estos dos versículos es que andemos dignos del Señor en nuestro caminar espiritual, que caminemos dignos del Señor. Es otra forma de recordarnos que tenemos un mandato cristiano. Como cristianos, siempre tenemos que tener en nuestra mente esta gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado. Es por esto que el Señor todavía nos mantiene en esta tierra. De otra forma, el Señor simplemente podría salvarte y llevarte a estar con Él. ¿Y por qué somos mantenidos aquí en esta tierra? Porque tenemos una orden, tenemos una comisión, una gran comisión. Entonces, unas cuantas palabras. El domingo hablamos al respecto del versículo 2, 3 y 4 y podemos ver que hay un procedimiento lógico, si tú quieres, un razonamiento lógico en lo que Pablo está diciendo antes de que llegue al versículo 5 y 6. Así que en el versículo 2, 3 y 4, él nos está invitando a hablarle a Dios. Que sigamos hablando con Él. Que no colguemos el teléfono con Él, sino que sigamos hablando con Él. Por teléfono, si tú quieres. Cualquier cosa que pase en tu vida, siempre mantén la línea abierta con Él y habla con Dios. Hablamos con Dios. Y debido a que hemos hablado con Dios en oración, versículos 5 y 6 dice, ya puedes hablar a los hombres. En el pasado era así. Antes de que le hablases a los hombres al respecto de Dios, primero tienes que hablar a Dios al respecto de los hombres. Entonces oras, primero la oración, antes de que corramos y nos apresuremos a testificar. Verdaderamente que esta es la secuela, esa es la secuencia, este es el orden. Primero le hablamos al Señor, versículo 2, 3 y 4, continuad en oración, estad vigilantes, con acción de gracias, y debido a que eso lo hacemos, oramos por pidiendo oportunidades de testificación, que el Señor nos dé ocasiones de testificar a los incrédulos, y ahora se nos da esa ocasión, pues entonces le hablamos a los hombres. En el versículo 4, más bien 5, Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera. Amados, lo de adentro de nosotros siempre tiene que recordar lo que está fuera de nosotros. Me explico, no somos salvos para ser monjes o secluirnos o vivir en un monasterio, no. No creemos en un ministerio del monasterio. Más bien tenemos un ministerio de comunicar la palabra de Dios. No solamente recibimos cosas, sino que también proclamamos. Debemos proclamar la verdad de Dios a otras personas. Y esto es lo que estos versículos nos están diciendo. Debemos vivir de acuerdo a nuestro llamado. El Señor te ha dado a ti y a mí un alto llamado, un alto llamamiento, uno muy grande. Él nos ha dado un testimonio. Tenemos un testimonio, cada uno de nosotros. Tú tienes un testimonio. Estoy seguro que tú lo tienes y tú tienes, si tú eres creyente. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Algunos de nosotros podríamos pasar toda la noche diciéndole a otros lo que Dios ha hecho por nuestra vida. En nuestra vida hay mucho, mucho que considerar. Pero nunca debemos guardar eso para nosotros solos. Y tenemos que vivir representando ese llamado que Dios nos dio, que el Señor Jesucristo nos dio. Cuando el Señor abre una puerta para ti y para mí, esta semana o el mes entrante, siempre debemos saber cómo hablar y también qué decir y al respecto de qué de hablar. Todos hablamos mucho, podemos decirlo así, podemos hablar, pero lo que importa no es cuánto podemos hablar. Lo que estamos hablando, sus características, la cualidad, eso es lo que verdaderamente importa para ti y para mí, cuando estamos testificando a aquellos que están fuera. Tenemos que relacionarnos con otras personas, y verdaderamente quiero enfatizar eso. Tenemos que relacionarnos con otras personas con mucho cuidado. Y lo que decimos tiene que tener buena calidad. Nunca tenemos que despreciar a nadie, nunca tenemos que hacer menos a nadie, y de hecho, tendríamos que ser tan sensibles y tan cuidadosos que incluso deseamos escuchar las opiniones de otras personas. No solamente tenemos que decidirnos en nuestra mente al respecto de algo y decir no voy a escuchar a nadie. Más bien hay que escuchar a las personas. Por eso Dios nos dio dos oídos. Los rabis judíos decían eso. Dios nos dio dos oídos y solamente una boca para hablar menos y escuchar más. Y de hecho ellos lo obtienen de Santiago 1, 19 y 20. Rápidos para escuchar, lentos para la ira, lentos para hablar. Y tenemos que andar y caminar dignos del Señor, teniendo mucho cuidado con nuestros tratos con otras personas. Y estas exhortaciones, creo yo, aquí Pablo nos está diciendo muchas cosas y casi termina su carta. Y dice, antes de que termine mi carta, déjenme que les recuerde estas cosas importantes. Andad sabiamente para con los de afuera y redimiendo el tiempo. El crecimiento de cada iglesia y el crecimiento de los individuos. Si tú me preguntaras esta noche, ¿qué debo de hacer para ser un cristiano maduro? ¿Cuál tendría que ser el énfasis de la iglesia en nuestro caminar cristiano? Pues estos dos versículos resumen y condensan todo esto. Entonces, lo primero que quiero yo explicarles a medida que Pablo nos habla, aquí está en el versículo 5. Andad sabiamente, andad en sabiduría. Así que lo primero que tiene que hacer el cristiano es reconocer que la vida cristiana es un caminar. Y en el capítulo 2, versículo 6, ahí Pablo dijo, habéis recibido, por tanto, a Cristo Jesús el Señor. Debido a eso, caminad en Él, andad en Él. Así que antes Pablo ya había mencionado el hecho de que la vida cristiana es un caminar. Y claro que cuando él habla de caminar, él está hablando al respecto de vida, tu vida, mi vida, la conducta, el comportamiento, el ethos, la cosmovisión, todo, toda tu vida verdaderamente es un caminar si eres cristiano. Y cuando Pablo habla una vez más al respecto de la vida cristiana diciendo que es un caminar, estoy seguro que tú sabes que el caminar involucra todo el cuerpo. Nunca verás a alguien caminando, solamente saltando con un pie. No va a llegar muy lejos. Más bien, se necesita e implica la utilización de la movilización de todo el cuerpo. Todo el cuerpo participa en cada movimiento. Hay armonía, hay avance, perseveranza, hay un propósito, hay firmeza. Todas estas cosas están allí. ¿Y por qué te digo esto? No estoy enseñándote algo al respecto de caminar, sino que esto es una metáfora de nuestra vida cristiana. La vida cristiana involucra todas nuestras capacidades y facultades. Y estoy seguro que tú sabes que caminar involucra tener una decisión de la mente y capacidad y poder del cuerpo, un deseo del corazón y también una determinación de la voluntad. Elimina cualquiera de estas cosas y verás que no llegaremos a ningún lado. Entonces se requiere esta determinación, tenemos que estar determinados, tenemos que tener este deseo en el corazón, tenemos que tener esa decisión en la mente, de otra forma no habría avance. Así que todos estos elementos están involucrados en el caminar cristiano. Entonces somos personas que están caminando. Amados hermanos y hermanas, estoy seguro que ustedes saben esto. A pesar de que caminamos, y por favor permítanme decirle así, un tiempo de cristianismo de microondas, 2 o 3 minutos está listo. Esto es lo que muchas personas en muchas iglesias quieren, lo quiero ahora en este momento, pero se nos recuerdan que la vida cristiana es un caminar, no es un sprint final. Uno camina y da un paso a la vez, en armonía. Y así es como uno no se queda parado, sino que hay un avance, un progreso, un propósito. Y tenemos el objetivo de llegar a ese avance. Y nuestro objetivo es el Señor Jesucristo. Hasta el día en que Él nos lleve a estar con Él. O hasta el día en que el Señor Jesucristo vuelva a recogerte a ti y a mí. Para que estemos con Él. Así que es un caminar. Y conocer a Cristo, creer en el Señor Jesucristo. Esto moldea nuestra vida, influencia nuestra vida, caminar, trabajo, adoración, tiempo y también nuestra lengua. Amados, el cómo caminamos, es decir, cómo vivimos nuestra vida cristiana, hace que el Evangelio sea más plausible, más tangible, más palpable, más real y creíble a los que son incrédulos. Y acuérdense que ha sido dicho muchas veces que el mundo nos observa. El mundo nos observa, te observa a ti. Tú puedes pensar la mayor parte de las veces no, que no te están viendo, pero el mundo tiene 4 ojos si tú quieres y están observándote a ti y a mí. Nos están observando, quieren ver. ¿Verdaderamente creen? ¿Son consistentes en lo que están predicándonos? ¿O solamente son hipócritas? Y esto es lo que a veces piensa la gente en el mundo. Dicen, ah, la iglesia es un montón de hipócritas. Y esto lo dicen debido al comportamiento. Y gracias a Dios, no es así que aplique a todos los cristianos, pero solamente un pequeño número de cristianos que siguen a la manada y tienen un mal comportamiento. Y por eso las personas del mundo dicen esto. De modo que la vida cristiana es un caminar. Y entonces hacemos con un buen caminar que sea más plausible el evangelio debido a la forma en que caminamos. Y vamos un momento a Efesios. Quiero mostrarte algo porque los incrédulos tienen su forma de caminar también. Nosotros los cristianos caminamos, pero el incrédulo también camina. Efesios 4, versículo 17 y 18. Si tú quieres estudiar el caminar cristiano, la palabra caminar o andad está aquí en Efesios. Así que esa es tu tarea. Si tú eres curioso y quieres estudiar la palabra de Dios, ese sería un buen ejercicio, el caminar o el andar que se menciona aquí en Efesios. Efesios entonces 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis o caminéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andaban, cómo caminaban los gentiles? O cuando tú y yo no éramos cristianos, ¿cómo caminábamos? ¿Cómo andábamos? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Qué descripción de ellos. Así es como ellos caminan. Y así éramos tú y yo antes de la conversión. Así que no podemos apedrearlos, porque estábamos en ignorancia, estábamos con gran orgullo. Estábamos llenos de nosotros mismos y teníamos lleno el corazón de vanidad. Y es por esto que, amados hermanos y hermanas, la conversión es un milagro. La conversión todo lo cambia en la vida de una persona. Ya no se es lo mismo. Ya no se es el mismo. Hay un avance espiritual en ti y en mí en la conversión. Y sometemos con la ayuda de Dios, sometemos a aquel viejo hombre. Matamos el viejo hombre y nos esforzamos por vivir una vida que sea agradable a Dios. Entonces, la Biblia. Y en nuestro caminar hay solamente dos tipos de personas. Y evidentemente hay personas de muchas clases, de muchas especies. Pero en lo que respecta a la Biblia, solamente hay dos tipos de personas. Los que están dentro y los que están afuera. Esas son las dos categorías que menciona la Biblia en la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí en el versículo 5 de Colosenses 4. Dice entonces que andemos sabiamente para con los de afuera. Los que están dentro nunca deben de olvidar los que están afuera. Porque estábamos ahí afuera, también hay que acordarnos de eso. Y eso te mantendrá a ti y a mí humildes, porque sabemos, éramos nosotros más listos, más inteligentes que otros, y era más educado, por eso encontré al Señor, o yo verdaderamente fui un suertudo, por eso encontré al Señor. No, no es así. Todo eso fue por gracia. Todo fue por la gracia de Dios. Nunca tendríamos que jactarnos al respecto de nada. Los que estamos dentro, se nos llama a tener un gran corazón para con los incrédulos. ¿Alguien ha alcanzado tu vida? Por favor, sé misericordioso con alguien más. Piensa al respecto de alguien más en tus oraciones diarias, en tu caminar como cristiano. Piensa al respecto de alguien más. Los que estamos dentro nunca tenemos que olvidar a los de afuera. Los de afuera, ¿qué significan? Están fuera del reino de Dios. Están fuera de la salvación, no tienen un salvador, tampoco el perdón de sus pecados, no tienen el cielo, no tienen comunión. Más tarde lee Efesios 2, ahí todo está explicado al respecto de la condición de las personas que están fuera, los que están fuera y en los privilegios que no tienen. No tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero de la Vida. Dios no escucha sus oraciones la forma en que escucha mis oraciones y las tuyas. Dios no es su padre. Y también acuérdate que están en el camino ancho. Y el camino ancho y espacioso a donde dice la Biblia que lleva a la perdición y a la destrucción. Esta es la triste y lamentable condición de aquellos que están fuera. Y si tú no eres un creyente, queremos hablarte a ti de la forma más amable. La Biblia dice, no el predicador. La Biblia dice que tú eres alguien que estás afuera. Estás fuera de la salvación, no tienes salvador. También significa que no has sido regenerado. Significa que no has sido salvo, que eres un incrédulo, que no crees en lo que es obvio. No crees en el Señor Jesucristo. No sabes lo que Cristo ha hecho por los pecadores. Él murió en la cruz del Calvario. Por todo pecador que un día se rinda a Él, confíe en Él y se arrepienta de todos sus pecados. Y ese es el mensaje de la Biblia. Dos tipos de personas entonces, tenemos que recordar esto. Entonces, hay diversas formas de vivir y de conversar con aquellos que están fuera del reino de Dios. Y tenemos que ser testimonio para ellos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es la recomendación de Pablo? ¿Cuál es la exhortación que nos da Pablo? Es muy práctica. Y creo que no podemos hacer más práctico de lo que está escrito aquí el consejo. Algunas personas dicen es doctrinal y la doctrina no es práctica. Pues se han equivocado. La doctrina es muy práctica. Pablo dice, andad sabiamente en sabiduría. Versículo 5, eso es lo que él dice. Andad en sabiduría. Y yo quiero mostrarte que a través de esta carta, casi en cada capítulo, Pablo trae de vuelta el tema de la importancia de la sabiduría. Capítulo 1. Vamos a ver rápidamente. Y bueno, se va a pasar rápido el tiempo. Hay más cosas que hacer, pero verdaderamente es muy profundo. Versículo 1, no, versículo 9, capítulo 1. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso fue el capítulo 1, versículo 9. Después vuelve al mismo tema en el versículo 28, Colosenses 1, 28. A quien Cristo en ti, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Después capítulo 2, versículo 3, un texto clásico. En quien están escondidos, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Capítulo 3, versículo 16, donde dice así. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos y dice que como en toda sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Haciendo esta pregunta, la sabiduría comienza con el temor de Dios. La verdadera sabiduría de forma espiritual comienza con el temor y el conocimiento de Dios. Proverbios 1:7 y muchos otros textos en el Antiguo Testamento nos lo dicen. Amados, Una vez más, Proverbios 4:7 dicen que la sabiduría es lo principal, lo primordial, lo más importante en la vida de un creyente es poder adquirir sabiduría, recibir sabiduría del Dios vivo. Es por esto que leí Santiago 3 y ustedes, si están tomando notas, más tarde les pido que lo lean. No podemos ir de vuelta allí, pero verán cómo la Biblia habla respecto a la sabiduría. La sabiduría es conocer la palabra de Dios y poder aplicarla en todas las áreas de tu vida espiritual. Es así de simple. No necesito decir nada más ahí. Si tú eres capaz de entender la palabra de Dios y tú aplicas la palabra de Dios a cada área y cada parámetro de tu vida espiritual, entonces ese es un hombre sabio, una mujer sabia. Pero sabemos que somos tan insensatos. Andad en sabiduría, andad sabiamente, no neciamente. Y en otra parte, en la Biblia, en Efesios capítulo 5, Pablo dice que andemos de forma correcta. ¿Y qué significa esto? Que andemos en la vida cristiana con mucho cuidado. Ese es el significado. Mirando alrededor, teniendo cuidadoso, poniendo atención. No solamente siendo como ovejas y siguiendo la manada, sino que veamos la palabra de Dios y la estudiemos. Y la sabiduría es muy difícil. Y queremos que el Señor Jesucristo nos ayude. Santiago 1:5 dice ahí Jacobo, si a alguno le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Ve a estudiar? ¿Ora duro? No, pídele al Señor. ¿Ten ayuno? Bueno, puedes ayunar, pero pídele al Señor y Él la da simplemente. La sabiduría nos es disponible en oración. Y es por eso que con la sabiduría no tenemos que hacer nada que aparte alguien del Evangelio. Tenemos que caminar de forma consistente, en toda piedad, con humildad, con una sabiduría celestial. Amados, la sabiduría tiene muchas formas. Con tu prójimo, las personas que están fuera del reino de Dios, siempre tenemos que ser muy corteses, tenemos que ser amables, tenemos que ser agradables, tenemos que ser afectivos para con ellos, amorosos. Esa es la orden que se nos da aquí a partir de la palabra de Dios. Y los creyentes, a veces leemos Hechos 2:42, todos conocemos este pasaje, pero no leemos un poquito más abajo en el versículo 47. Ahí dice Hechos 2:47 que los primeros creyentes en la iglesia primitiva estaban adorando y alabando a Dios, y adivinen qué, tenían el favor de todas las personas. No puedo explicártelo, pero tenían el favor, y la mayoría de las veces no tenemos el favor de los incrédulos. Pero las personas vivían de forma tan consistente que incluso los de afuera venían y se querían integrar a la iglesia de Jesucristo. Porque grandes cosas pasaban entre el pueblo de Dios. Ellos tenían el favor de Dios y también el favor de los hombres. Así que oramos que las personas sean favorables, sobre todo al mensaje de Cristo. Por eso dice aquí, andad sabiamente y no demos cabida a los chismes, a los rumores. Ah, escuché que alguien dijo y aquel dijo y aquel dijo. No. Eso es lo que crea divisiones en la iglesia entre los creyentes. ¿Sabes? Aquel dijo. El teléfono descompuesto. Pasamos información sin verdaderamente saber, sin hablar con la persona que está involucrada en el asunto. No, no chismes, no rumores, ninguna información que no haya sido corroborada y comprobada. Y esa es la sabiduría. Tenemos que vivir teniendo una vida tan ejemplar que todas las mentiras y calumnias y acusaciones de los incrédulos serán encontradas como una simple mentira. Se verá que es así. Y bueno, Pastor Ibrahim, tú me estás diciendo que ande en sabiduría con aquellos que están fuera. ¿Y cómo? De forma práctica, pues Pablo ahora nos va a dar dos o tres razones, de acuerdo con el tiempo que tengamos, dos o tres ayudas prácticas, algo para ayudarnos a andar sabiamente para con los incrédulos. Y lo primero, trata respecto de redimir el tiempo. Y les prometo que no voy a tocar los detalles, Tengo en mente un estudio exactamente solamente al respecto de este tema para el futuro cercano. Y ahora quiero mencionar que lo primero que nos dice Pablo para ayudarnos a andar en sabiduría con aquellos que están fuera, si puedo enumerar varias cosas. Primero, manejar nuestro tiempo y lo segundo, monitorear nuestra lengua. Entonces, controlar nuestro tiempo. Amados, la sabiduría y el tiempo están cercanamente relacionados. No necesitas que yo te diga. Sabemos bien, el Salmo 90, versículo 12, lo conocemos, un versículo que frecuentemente se menciona y ahí dice, ayúdanos a enumerar nuestros días de modo que podamos aplicar nuestro corazón a la sabiduría. Ayúdanos a enumerar nuestros días. Y el tiempo es precioso, es costoso. El tiempo vuela. Job dijo en Job 7, el tiempo vuela rápidamente, se va. No podemos traerlo de vuelta. El tiempo nos mata muchas veces. Hay veces personas que dicen, estoy matando el tiempo. No es lo opuesto. El tiempo nos mata a nosotros. Por eso estamos envejeciendo día tras día. Así que hay que controlar y manejar nuestro tiempo. Tres veces en el Nuevo Testamento se nos dice que redimamos el tiempo. En Efesios 5, 16. Redimid los días o el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. El versículo 17 va de vuelta a la sabiduría. Así que la sabiduría y el control del tiempo están relacionados. Cristo redimió el tiempo. Y muy pronto todo el mundo habla respecto de la Navidad. ¿Y sabes qué es la Navidad en verdad? Es al respecto de redimir el tiempo. Cristo vino a su debido tiempo, en el momento correcto. En la plenitud del tiempo, en el tiempo señalado, vino el Señor Jesucristo. Y Él murió en el tiempo señalado exactamente cuando Él lo había señalado. Él vino en el tiempo correcto. Gálatas lo dice allí. Ahí claramente se menciona en Gálatas 4, del 4 al 6 parece ser. Cristo redimió el tiempo. Se nos llama a redimir el tiempo para que podamos utilizar el tiempo y las oportunidades de forma sagrada. Y esta palabra redimir es la misma que utilizamos al respecto de la redención que el Señor Jesucristo nos dio. Y quiero explicar que la palabra aquí redimir es de hecho un término comercial. En el mercado significa comprar, comprar el tiempo. Atrapar cada oportunidad que se te da. Si se supone que tú estés haciendo algo ahora, no lo retrases. Claro, piensa antes de que hagas las cosas, pero algo tiene que hacerse y no tenemos que esperar y esperar y retrasarlo, en especial en lo que respecta a la salvación de almas. No te retrases. Toma las oportunidades porque tal vez no tendrás otra oportunidad. Si tú no tienes tiempo para hablarle a nadie, entonces creo que estás perdiendo tu tiempo. Yo no tengo tiempo de hablar con él, dirá alguien. Pero entonces, ¿qué estás haciendo? Tenemos que tener tiempo para otras personas. Cada minuto de nuestra vida tiene que vivirse para la gloria de Dios. ¿Sabes tú? En Suiza hablan al respecto del tiempo suizo. Y nosotros sabemos cómo los suizos son orgullosos de cómo mantienen el tiempo. Y una vez estuve allí y el tren llegó tarde, así que ya no creí nunca jamás en su tiempo. ¿Y saben por qué hablamos del tiempo suizo? Debido a Calvino. Calvino en Ginebra predicó una serie de sermones al respecto de qué? Al respecto de tener el tiempo correcto, de guardar el tiempo, de utilizarlo correctamente. Y ese es el contexto del tiempo suizo es Calvino. Calvino dijo, cada segundo de nuestras vidas vamos a explicarlo delante de Dios. Así que amados hermanos y hermanas, rediman el tiempo. Como ya dije, voy a dar más detalles y aspectos prácticos en el futuro cercano, cuando veamos este tema. En el pasado, ¿saben por qué los tiempos estaban fuera de las iglesias? ¿Y todavía es así en el tiempo de Calvino? ¿O fue así en el tiempo de Calvino? y un poquito más adelante, para que las personas se avergonzaran por venir tarde a la iglesia, no solamente para decirles cuál era la hora, sino que se veía que estabas llegando tarde. Afortunadamente, ahora estamos dentro y queremos irnos rápido. Ahora es lo opuesto a lo que era el pasado. ¿Cuándo va a terminar? Estamos en un aprieto, estamos apresurados y queremos irnos. Bueno, dice la Biblia que redimamos el tiempo. Y tengo que avanzar otro aspecto que se menciona aquí, donde dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y versículo 6 se nos menciona el segundo punto, no solamente que controlemos bien el tiempo, sino el segundo punto, que monitoreemos nuestra lengua. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con gracia, con sal. Amados hermanos y hermanas, las palabras son espadas. Y son maravillas. Las palabras son maravillas. Es maravilloso tener palabras. Somos proclamadores de buenas nuevas, palabras de esperanza, de consuelo, de advertencia, palabras agradables, no cosas crueles, no cosas feas, no cosas duras, no palabras duras, simplemente para poder pisotear a alguien. Y cuando dice Pablo aquí, sea vuestra palabra siempre con gracia, él está hablando, Pablo está hablando del creyente que está lleno del Espíritu. Cristo dijo, lo que llena tu corazón, el corazón verdaderamente es el almacén de todas nuestras palabras. Hablamos, algunas personas hablan, incluso cuando están dormidas. Si tú, cada día, esa es la persona moderada entre nosotros, ¿ok? No estoy tomando el ejemplo de alguien que hable mucho. La persona que habla de forma moderada entre nosotros se dice que decimos 30.000 palabras al día. Y yo no sé si son hombres o mujeres, pero tú puedes tomar esa decisión si es un hombre o una mujer que se describe aquí. Pero adivina que si juntas tus palabras todos los días, esas 30.000 palabras, pues podrías publicar un pequeño libro. Y si juntas todas las palabras que has dicho en la vida, podrías llenar tal vez una biblioteca completa de universidad. Solamente un autor, tú o yo, es que hablamos bastante. Hablamos bastante. Proverbios y Santiago tienen mucho que decirnos al respecto de nuestras palabras. Por favor, piensen antes de hablar, porque las palabras no podemos volverlas a traer de vuelta, no podemos quitarlas. Alguien una vez me mandó un email y después me escribió y me dijo, no leas mi correo, no, demasiado tarde, ya lo había leído. Y lo mismo con las palabras, no podemos traerlas de vuelta. Así que siempre hay que tener cuidado. Un corazón amargo produce palabras amargas. Tenemos que monitorear nuestras lenguas todos los días, de otra forma tendremos que mordernos la lengua. Cuando las palabras salen de la boca, ya salieron. Nuestra lengua puede ser nuestro peor enemigo, es una fuente de problemas muchas veces. Y daremos cuentas, dijo Cristo, al respecto de toda palabra necia que hayamos dicho. Siempre hay una forma misericordiosa de hablar. Entonces, cuidado con las palabras, no sean frívolos con sus palabras. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Y no sé si todavía es aplicable, pero en el pasado se decía que cuando estás solo, cuides tus pensamientos. Y cuando estás en casa, con la familia, cuidado con tu mal carácter o con tu carácter. Y cuando estés en público, cuidado con tus palabras. Y esa es una buena forma de tener una enseñanza para cada uno de nosotros. Una buena enseñanza. Y Pablo dice, sazonadas con sal. ¿Qué significa esto? Sazonadas con sal. Se nos está acabando el tiempo, pero en Marcos 9 dice que la sal habla de la gracia y la gracia en las palabras presupone algo en el corazón. Y como ustedes saben, la sal tiene muchas propiedades. Protege, conserva, preserva, penetra, da sabor. Entonces no se olviden de poner un poco de sal, pero tampoco pongan demasiada. Ese es el balance, lo cual significa que necesitamos la dosis correcta en nuestras palabras, la dosis correcta de todo. Hay que tener la dosis que es la correcta. La sal no es mala, pero si hay mucha, pues ya está mal. Hay que escoger las palabras, hay que pensar respecto de las palabras, hay que hablar palabras puras y pertinentes. Creemos en las doctrinas de la gracia. Y desafortunadamente, algunos de nosotros ponemos el énfasis en la doctrina y no en la gracia, pero las doctrinas de la gracia en la presentación. Esto es muy importante cuando hablamos a los de afuera. Así que hay que quitar las palabras vulgares, obscenas, etc. ¿Cómo quieres poderle hablar a los que trabajan contigo? Te hablo a ti que trabajas en algún lugar. ¿Cómo quieres testificar a los colegas de trabajo si tú despedazas su vida? Si tú lo despedazas a él, a ella. ¿Cómo quieres que respete el Evangelio? Es imposible. Y antes de terminar, Pablo dice algo aquí. Dice entonces que en público y en privado, en cualquier lugar y en todo lugar, que estemos vigilantes al respecto de lo que decimos y cómo lo decimos, incluso el tono. El tono, como decimos las cosas, da un mensaje. Y a veces cuando predico, y creo que ya se los he dicho varias veces, pero a veces quisiera decir lo siguiente, y lo quiero decir de forma mejor y más agradable. Y a veces tenemos que enfatizar el tono. El sentimiento tiene que estar ahí, la pasión de lo que queremos decir. Pero no tenemos que decir sí, Señor, o gritar a las personas, sino que más bien tenemos que ser amables a aquellos que están fuera. Palabras positivas son como algo que está en el corazón. Santiago, la verdadera religión es poder controlar la lengua. Y creo yo que si no puedes controlar tu lengua, entonces nunca podrás controlar tu cuerpo. Ambos siempre van juntos. Y no tenemos que arrojar nuestras perlas entre los incrédulos. Es decir, nunca hablemos maldad al respecto de la iglesia. Nada malo al respecto de un hermano o una hermana delante de un incrédulo. No, nunca. ¿Cómo vas a querer que después respete al Señor, que respete a la iglesia, si tú estás diciendo esas cosas ante incrédulos? Entonces no hay que hablar ciertas cosas. Si alguien dice, yo hablo lo que yo quiera, déjame decirle lo que tengo que decirle. Queremos que nuestra opinión la sepa todo el mundo, nuestros sentimientos, pero tenemos que controlarnos. La conversación mundana es insípida. Tenemos que tener palabras sazonadas, importantes. El deseo de mi corazón, quiero, después de hablar a un incrédulo, le quiero que tenga sed, hambre y sed de justicia y que busque a Dios, que busque el Evangelio. Ese es el propósito de andar en sabiduría y redimir el tiempo y mirar a aquellos que no tienen el reino de Dios, que no tienen salvación. Esa es la forma en que tenemos que redimir el tiempo. Así que dice que nuestras palabras estén sazonadas con la Escritura. No. Tenemos que hablar en todo momento, en toda conversación al respecto del Señor Jesucristo. Pero en cada conversación debo hablar como el Señor Jesucristo. Hay una diferencia. Podemos hablar respecto de muchos temas. No tengo que okay, mencionar al Señor Jesucristo en cada conversación, pero en cada conversación la forma en que se habla se tendría que poder relacionar a la forma en que el Señor Jesucristo hablaba. ¿Por qué digo esto? Más tarde, si quieres, ve a Lucas 4, versículo 22. Y ahí se nos da algo muy preciadísimo respecto al Señor Jesucristo hoy. Ahí se nos dice, Lucas 4, 22, Es muy importante lo que dijo ahí el Señor Jesucristo. La forma más bien en que las personas le veían es maravilloso. Lucas 4, 22. Lo que decían las personas del Señor Jesucristo. Decían ahí, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Estaban todos maravillados. Estaban súper sorprendidos, estupefactos por las palabras que venían de la boca del Señor Jesucristo. Y en Juan 1:14, a ese nos dice que el Señor está lleno de verdad y gracia. Verdad y gracia. Entonces, ¿tenemos que hablar? ¿Tenemos que tener cuidado? ¿Tenemos que dar folletos? Y ante todo, en todos nuestros tiempos de evangelismo tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tener cierto tacto al hablar. Nunca tenemos que desalentar a nadie en términos de la testificación. Cuando les testificamos, en conclusión, Pablo nos da la razón. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esa es la razón por la cual tenemos que andar en sabiduría y tener palabras sazonadas con sal. ¿Para qué? Para que podamos saber responder a todos. Cada hombre es una oportunidad, cada persona. Encuentras a la persona que está delante de ti en tu trabajo, en la calle, en el autobús, en el metro, en el vecindario, en el evangelismo, pues esa es una oportunidad. Y acuérdate, cada hombre tiene sus propios matices. No se puede generalizar, pero todos tenemos algo en común que necesitamos salvación. Eso es lo que tenemos en común. Y por favor, no se espera que respondamos toda pregunta que nos hacen las personas. Y con los musulmanes, ellos están muy contentos cuando alguien les dice, pues no sé. Porque muchas cosas ellos mismos no saben. Pero el que todo lo sabe es muy peligroso. Cuando tienes tú una respuesta para toda pregunta que se te hace, pues no, nadie tiene la ciencia como en sus venas. Pero sabemos, sabemos. Como dijo el ciego, no sé, pero sé que antes estaba ciego y ahora puedo ver. No sabemos muchas cosas. Pero sabemos la esperanza de gloria, podemos expresarla. Pedro, el Señor Dios en nuestro corazón tiene que estar ahí y estemos listos siempre para dar una respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro, Dios nos ha dado esta esperanza y si no puedo responderla de forma científica y la evolución y explicar la Trinidad, pero una cosa sí sé, Cristo tiene el poder de guardarme hasta que venga. Yo lo sé, Él me ha dado esta esperanza de gloria. Puedo explicar eso. Antes estaba ciego, pero ahora veo. Ya no soy el mismo. Y podemos explicar estas cosas. Tenemos que comunicar, no tenemos que ser transigentes con el Evangelio. Para ganar a alguien, pues tenemos que ser sabios. Y termino. Tenemos que caminar sabiamente y hablar sabiamente para poder ganar un alma. Que el Señor nos ayude a cada uno a que no seamos repelentes para nadie con nuestras palabras. Esa es mi oración, créanme. Que el Señor nos bendiga durante este tiempo de Navidad, de modo que seamos aquellos que andan en sabiduría para con aquellos que están fuera. Y redimamos el tiempo y que nuestras palabras sean llenas de gracia, sazonadas con sal, de modo que podamos saber cómo tenemos que responder a todos. Y la mejor forma de cerrar es leerles el Salmo 19:14, la oración de David. Una de nuestras resoluciones al final de este año, en el año venidero, es pedirle al Señor que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos ante tu Señor, oh Señor, roca mía, y Redentor mío. Salmo 19, 14. Que el Señor nos bendiga a todos juntos.